Buenas tardes, Daniel Millán. ¿Cuántos quedaron de los 400? ¿Cómo va, viejo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Bien. En realidad, en ese momento no éramos 400, éramos 460. Y bueno, en el peor momento quedamos 330 y hoy somos 360, más o menos, 350, 360 operarios quedan en la planta.
A veces uno trata de explicarle, esto nos pasaba mucho más en 2016, 2017, a quienes no podían entender cómo uno tiraba ciertas profecías sobre lo que iba a suceder, porque lo que le decíamos era, no estamos timbiando hipótesis, es una correcta lectura del pasado, y si el plan se repite con la misma receta, se obtiene el mismo resultado, que es lo que vos le estabas diciendo a tus laburantes. Hoy, cuando alguno de esos que terminaba de manera por ahí media incrédula, como diciendo, pero será así lo que dice Daniel. Cuando hoy volvés a hablar con ellos, ¿cómo se dan esos diálogos?
A ver, yo creo que no se puede hacer un único, digamos, no es una única respuesta a la que vos recibís cuando planteas esto. Sí. Todavía sigue doliendo o se sigue escuchando en los oídos de la gente esto de que no, lo que fracasó no fue el modelo neoliberal, fue una mala praxis, y en realidad qué es lo que se plantea, lo que plantean hoy, y en realidad lo que uno trata de explicar es decir que qué casualidad que cada vez que el modelo neoliberal pasa por el país nos deja a todos mal, pero bueno, evidentemente los aparatos de comunicación son bastante eficientes en este sentido, y bueno, la gente lo que plantea es decir, es mucho más simple, la gente dice, hoy estoy peor. Entonces, si hoy estoy peor es porque lo que vivimos en los últimos 4 años está mal, y entonces en alguna medida algo de razón te da. No te dicen, tenías razón, pero indirectamente sí lo acepto.
Daniel es dueño de Millanel. Por supuesto hablamos de una línea de cosmética. ¿Qué fue lo que más te golpeó a vos? ¿Tarifazo, muerte del mercado interno, importaciones? De este conjunto de medidas que poco tienen que ver con la mala praxis, sino que fueron elegidas, como siempre, cada vez que reinó el neoliberalismo entre nosotros, ¿qué fue lo que más te golpeó?
Mira, si yo lo tuviese que ordenar digamos, del 1 al 10, yo creo que lo principal fue la caída del consumo. Porque en realidad la gente transfirió parte de lo que ganaba. Primero que, bueno, los salarios frente a la inflación perdió. Pero la gente fue muy golpeada en sus salarios cuando tuvo que pagar 100 pesos de luz, terminaron pagando 1.500, de pagar 200 pesos de agua, pagaban 2.000 pesos. Digo, por un lado, una transferencia de dinero hacia los servicios, y eso restringió bastante el mercado. El principal deterioro en el tipo de productos que nosotros vendemos se vio afectado por la caída de la capacidad de consumo de la gente. Y si querés, en segundo término importante fue el aumento de los gastos de los servicios se hicieron insostenibles. Nosotros pasamos de pagar 7.500 pesos de luz a pagar en 3 meses, 4 meses, 70 y pico de mil, y después ya 140 mil, y hoy estamos con todas las restricciones y casi con un turno menos, estamos casi en 320 mil pesos de luz. Digo, cuando te hablo solamente de luz, ¿no? Después, por supuesto, todo el resto de los gastos fijos que también se incrementaron, pero digo, me parece que el secreto está ahí. Las importaciones, yo creo que son, no nos afectan directamente, porque la cosmética no está afectada por importaciones, en cosmética siempre se importó. Sí creo que la importación indiscriminada de cualquier otro tipo de pavada, digamos, de cualquier otro rubro, claro. También actuó como elemento de sustitución. Vos, en vez de comprar una loción que valía 400 pesos, te comprabas, no sé, unos anteojos azules que proyectaban imágenes por 35 pesos. Bueno, entonces, la invasión de porquerías que vino de afuera también, de alguna forma, también hizo que parte de que a nosotros también nos dejaron de elegir. No por un tema de competencia, si yo creo que la industria argentina está en condiciones de competirle en situaciones normales al mundo, pero en igualdad de condiciones. Digo, ustedes estaban hablando de energía y la energía es fundamental en la industria.
Fundamental. Ellos que odian una palabrita que es clave, podría decirte, en todo el mundo que es subsidio, la energía, sobre todo cuando estamos hablando de transporte y de empresas manufactureras, siempre, absolutamente siempre recibe subsidios directos o indirectos. Por lo tanto, el hecho de haber logrado que sea casi una verdad bíblica en la Argentina, que la palabra subsidio es un monstruo, y es una locura que atenta contra los modelos que ellos mismos persiguen cuando hablan y señalan a ciertos países que viven subsidiando la energía y encima con problemas mucho más graves, como la necesidad, ponele, estoy en Francia y yo tengo que traer el gas desde Rusia.
Sí, de Rusia.
Claro, entonces los problemas son infinitamente más grandes. Nosotros, dueños de la energía, me estoy acordando de cuando en pleno tarifazo los medios del Poder Real hacían tablas de posiciones sobre, che, qué barato que pagamos el gas. Y cuando observabas, todos los países que estaban arriba eran importadores de gas. Bueno, nosotros no.
No, pero ¿sabes cuál es el tema, Gustavo? Que también las verdades dichas a medias funcionan como mentiras.
Sí,
digo,
claro.
No es importante cuál es, acá te hicieron creer que a cada pobre ser humano de la República Argentina le sacábamos plata para que se subsidiara la energía que usábamos en forma indiscriminada. Uno tiene que mirar qué se hace con la energía. Digo, un país hace cuentas, digo, y cuando subsidia la energía de la industria, después tenés que ver cómo influye eso en la productividad, en la producción, en el PBI que esta industria produce. Digo, ¿de qué nos sirve no gastar electricidad si nos vamos a morir? Es fundamental que la gente entienda, y sobre todo, yo no voy a hablar de la gente, porque no hablo de la gente, hablo de los pymes, que el gobierno tiene que estar muy presente. Las pymes en la Argentina son una especie bastante, bastante volátil. Imagínate que de cada 10 pymes que hay en la Argentina, 8 no van a llegar a la tercera generación. Es decir, quiere decir que las pymes en la Argentina necesitan de un cuidado especial, sobre todo porque generan el 70%
de la mano de obra.
Y entonces, si vos vas a matar una especie que genera el 70% de la mano de obra, ojo con las medidas que uno toma, porque cuando vos dejás, es decir, cuando la gente deja de trabajar, el país se transforma en un caos.
Estás contando lo que pasó en los últimos 4 años.
Por supuesto. Ni más ni menos.
Y a eso sumale que las pymes representan el 42, 43, 44% del Producto Bruto
Interno. Del Producto Bruto, por supuesto.
Entonces, cuando las matás, matás la economía real. Uh-huh. Lo que queda ya es cómo vivo con respirador artificial, cómo vivo con deuda, hasta la primera crisis de deuda propia o ajena y vuela todo por el aire. Cosa que también pasó, ¿no? Y por eso se fueron a buscar 47 mil millones de dólares al fondo. La verdad es que cuando repite todo esto, está repitiendo el país 76-83, el país 89-2001. Y por último, quiero preguntarte si vos, por ahí, a veces, en el laburo, haciendo cuentas, qué sé yo, proyecciones, te preguntás una y otra vez, después de aquella palabra tuya que se viralizó tanto en 2015, ¿hasta cuándo todo esto?
Mira, yo al igual que todas las pymes, no nos preguntamos hasta cuándo. Las pymes por lo general son capitales argentinos, de argentinos que trabajan en la Argentina, que invierten en la Argentina, que desarrollan en la Argentina y se van a aguantar hasta cuando sea. Van a aguantar mientras que el cuerpo aguante. Lo que sí, también es injusto pedirle a un gobierno que en 2 meses resuelva algo que tardaron 4 años en destruir, digo, y con una voracidad, con una velocidad impresionante. Yo creo que yo no me pregunto hasta cuándo. Yo soy un hacedor y creo que la mayoría de las pymes, las pymes en su mayoría son hacedores y creo que van a aguantar lo que necesiten aguantar para volver a formar parte del aparato productivo de la Argentina. Lo que sí me parece muy importante, y que desde este lugar, que con la importancia que tiene la radio donde estamos, digo, es pedirle a los empresarios PYME, a los comerciantes, que participen de las cámaras.
Muy bien.
Que participen de las cámaras, que hagan escuchar sus voces, porque si estamos hablando que somos el 42% del PBI, si estamos diciendo que somos el 70% del empleo, necesitamos representantes en cada punto del país para que las voces de las pymes se escuchen. Digo, y la participación lo que hace es democratiza las decisiones del gobierno. Entonces, creo que, como llama, que es importante para que esto no nos vuelva a pasar, que la gente participe, que los empresarios participen, y es difícil, ¿eh? Porque uno no participa a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana, uno participa por lo general en horarios en donde ya uno quiere descansar, pero es importante para el futuro que los pymes se vuelquen más a la participación y sobre todo a consumir información fidedigna, ¿no?
Bien, ¿el laburo cómo anda hoy?
Mira, si te tengo que ser sincero, te podría decir que en noviembre, diciembre y enero se dejó de caer. Hay buena expectativa, no tenemos grandes resultados, tampoco hay grandes situaciones que haya que puedan modificar esto, pero expectante, es decir, en nuestro caso particular, planificando algunas inversiones para ver si podemos tomar parte del mercado que, como se llama, que quedó vacante y que tenemos esperanza que se vuelva a generar. Yo, es decir, si tengo que darte una palabra, definirlo en una palabra, esperanzado.
Daniel, ¿qué tal? Chelo Ayala, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Chelo?
Si te pregunto como empresario, te digo, ¿cuál es el impuesto? Si se juntan todas las cámaras y dicen, bajame este impuesto, sacame este, ¿qué sería aquello que podría dar una mano desde ese aspecto, desde el Estado, aparte de las políticas públicas, por supuesto?
No, yo creo que lo que no es un impuesto, pero que funciona como impuesto, es la inversión. Es decir, uno necesita acceder a crédito para apalancarse. Si yo quiero comprar una máquina, es muy
crédito.
Crédito. Por eso, si no es un impuesto, por supuesto, lo entiendo, pero digo, pero me parece que es lo más importante. En el 2013, 14, 15, los impuestos los pagábamos porque había venta. Es decir, nosotros necesitamos venta. Después, si querés, podemos hablar de impuestos, porque es irracional que haya 160 y pico de impuestos y tasas en la República Argentina, cuando en realidad los impuestos se recaudan por 4 o 5 en casi el 80% de los casos. Pero digo, es decir, para simplificarnos, pero yo creo que, como se llama, que hoy en lo inmediato lo que se necesita es crédito para que la pyme, porque hay una capacidad ociosa que va depende del rubro, desde el 35 al 55%, que eso lo único que necesita es dinero para comprar materias primas, para poder salir a ofrecerse, para poder tomar algún recurso si lo necesita, para poner en marcha de vuelta esas máquinas. No se necesita tanto más, pero bueno, las pymes están ahogadas y
créditos que en los últimos años no existieron, y si existían eran tasas alucinantes.
Pero yo tengo proveedores extranjeros, cuando nosotros les contábamos cuáles eran las tasas, es decir, cuando le decíamos a alguien que por ahí teníamos que nos tenían que marcar materias primas, le decíamos, no, apúrate porque acá las tasas son del 70%, el 80%, el 90%, tipos, no nos creían, en serio, en alguna manera no nos creían. Digo, esto no se vio nunca en ninguna parte del mundo. Vos lo comentás y es irracional. Justamente, digo, había un plan, yo no dudo de que había un plan en donde se pretendía generar un país o armar un país netamente primarizado con la agricultura, con la ganadería, con la minería, con la energía, y después el resto íbamos a quedar los que resistieran. Digo, no es casual, no es casual, digo, y tampoco no se puede pensar que esta gente no entendía esto.
Exactamente.
Claro, los tipos que te ponían la tasa al 70% son los primeros que dicen que hay que bajar los impuestos. Una cosa extraordinaria, sí, un cinismo.
Daniel, un abrazo y gracias por todos estos minutos de tu tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes y bueno, los felicito por el programa.
Gracias.